Así que nos alegramos de poder saludar a los padres de Naim, Mike y a otras personas que nos acompañan esta mañana. Así que bienvenidos a todos. Como ha mencionado Fina, esta mañana le correspondía el mensaje a Eduardo Brasier. Pero, bueno, hace una hora y algo nos han avisado que no podían venir porque Esther se encontraba bastante mal en cama. Pero bueno, por algo será. Yo he intentado preparar algo muy rápidamente que espero que sea lo apropiado para el día de hoy. Si no, bueno, me despedís y ya está. Así que vamos a ver qué podemos hacer en esta mañana y qué es lo que Dios quiere. La verdad es que todo lo que acontece a nuestro alrededor, lo que pasa en nuestras vidas, tenemos que pensar que es porque Dios así lo prepara y asumirlo y vamos adelante. Así que es un texto muy hermoso, el de Lucas. Es un texto muy hermoso que hemos leído. En esta lectura, pues, hemos visto que acontece después de que Jesús ha hecho milagros. Los versículos anteriores encontramos pues que Jesús sana a un muchacho endemoniado y bueno, si siguiéramos por otros versículos, otro endemoniado ganadero, y así podíamos viendo como la hija de Jairo. Bueno, son milagros que Jesús está realizando. Y todos aquellos que seguían a Jesús, pues habían comprobado esos milagros, habían visto con sus propios ojos y habían tenido ese deseo ardiente de conocer más a Jesús y hasta el punto de seguir a Jesús. Por eso, improvisando, podemos titular este mensaje Siguiendo a Jesús. ¿Os parece bien? Pues vale. Pues si os parece bien, lo dejaremos así. Siguiendo a Jesús. Así que Jesús dio pruebas de quién era. Y algunos de ellos tomaron una decisión de que querían ser discípulos de Jesús y seguirle. La pregunta es que quizá nos hicieron, nos estaban haciendo o nos podemos hacer cada uno de nosotros, es ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el sufrimiento que hay que pasar para seguir a Jesús? Aquí encontramos tres candidatos que piensan seguir a Jesucristo, candidatos al discipulado. Vamos a tener, si Dios lo permite, en octubre unos bautismos. Cada año tenemos bautismos. Hay personas que creen en Jesús y quieren bautizarse. Pero no deja de ser un candidato que antes de tomar esa decisión debe que plantearse esas cuestiones. Así que hay tres personajes distintos en este pasaje. No sé si os habéis dado cuenta. Y uno de ellos es el impetuoso. Otro es el interesado. Y otro es el indeciso. Así que veamos un momento esos tres personajes. El impetuoso. Es un versículo que encontramos en el versículo 57. Del capítulo 9 de Lucas, dice, yendo ellos, es decir, aquellos que estaban siguiendo a Jesús, aquellos que habían visto sus milagros, habían visto sus proezas, viendo a ellos, uno dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le contesta y le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar su cabeza. Este pasaje no se nos dice de quién se trataba este hombre. Aunque si buscamos un texto paralelo que encontramos en el libro de Mateo, vemos que era un escriba. Mateo escribe, viene a citar las mismas palabras. En Mateo capítulo 8 encontramos casi las mismas palabras que también escribió Lucas. Dice en este apartado, capítulo 8, versículo 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y también Jesús responde a mis palabras. Bueno, responde, no solamente responde una vez, pero Mateo y tanto Lucas lo recogen. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar su cabeza. Y así podríamos leer los otros personajes. Este es el impetuoso, el impulsivo, el precipitado. Es aquella persona que después de oír y ver cuánto había hecho Jesús, se queda con la boca abierta, literalmente. Este es un hombre extraordinario, es único. No ha habido nadie en la historia que haya podido hacer este tipo de milagros y actos. Y aquí diu, así sí que vale la pena. Esto sí que vale la pena, dice aquel impetuoso. Vale la pena vivir por Jesús. Vale la pena luchar. Vale la pena esforzarse. Y promete hacer lo que sea, lo necesario, siempre que sea poder seguir al Maestro. Pero mirad la contestación, como hemos leído, que Jesús le dice. Al fin y al cabo, Jesús no se maravilla de las palabras de este hombre impetuoso, dispuesto a seguirle. Ni salta de alegría Jesús, ni le da golpecitos en la espalda, animándole, sino que al contrario, le advierte, le informa de lo que eso representa, el hecho de ser discípulo de Jesús, seguir a Jesús. Que el que piense seguirle no va a tener posesiones sociales, ni posesiones terrenales, ni reconocimientos, ni grandes títulos. Y Jesús pone el ejemplo de una de las zorras. Él, en un momento de enfado, Jesús habla de las zorras en un tono despectivo. Lucas lo recoge en el capítulo 13, más adelante, del 9, capítulo 13, versículo 31. Se refiere a Herodes cuando habla de las zorras. Y dice este capítulo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid, aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra, al tercer día resucitaré. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. Jesús se refiere a Herodes, no creyendo que tenga relación, aunque Herodes vivía en un palacio y él tuvo que nacer ni más ni menos que en un establo. Lo que sí estaba diciendo es que si te lo piensas bien, no tienes que precipitarte. Y les da ejemplos también muy prácticos. En Lucas, en capítulo 14, encontramos unos ejemplos muy prácticos que Jesús le da a aquel impetuoso, a aquel decidido, dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús. Capítulo 14, versículo 28, leemos aquellas palabras de Lucas. Dice así, las multitudes iban con él, 28, aquí. Porque ¿quién de vosotros, dice el texto, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él. ¿Qué estaba diciéndole? Piénsalo bien. No vaya a ser que después que hayas tomado esa decisión impetuosa de seguirme y los demás lo vean, te hagan burla de que un día decidiste tomar a Jesús, seguir a Jesús, y vas en un camino al contrario. Dice, también da otro ejemplo. Aquel rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. O si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Antes de seguir, antes de querer ser discípulo de Jesús, hay que calcular el coste. Además, hay que aceptar la opción que Jesús ofrece y medir lo que eso representa. Pero bueno, tenemos el primer personaje, el impetuoso. Pero aparece también otro de ellos. Permitidme que me quite la chaqueta, porque hace calor. Ajá, gracias. Dice ahora el versículo 59. Y otro dijo, sígueme, le dijo Jesús. Y Jesús le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Este es el interesado, el egoísta, el avaro, aquella persona que primero piensa en su bienestar, en su comodidad. ¿Por qué sacrificarse? Ni negarse a uno mismo. Y este pasaje, ni en el de Mateo, se dice que su padre estuviese enfermo o delicado, ni mucho menos. No acontece diciendo, bueno, ya sabes, Jesús, que tengo a mi padre mayor de edad, que está muy delicado, muy enfermo, debo quedarme con él. No se menciona, ni mucho menos. Lo que se desprende de sus palabras es el amor a lo terrenal. Dice, bueno, ahora yo no estoy preparado para dejar mi casa, ni mi hogar, ni mi familia, ni mis comodidades. En fin, cuando mi padre muera y yo posea los bienes como heredero, tendré entonces y podré entonces dedicarme. Entonces podré seguirte. No tendré necesidades económicas. En fin y al cabo, ¿de qué vamos a vivir si te seguimos? ¿Cómo nos vamos a sustentar? Es el interesado. Busca lo suyo. Antes de decidirse por Cristo, primero dice él, tengo que hacer muchas cosas. Quizá cuando sea viejo. Hay una viñeta de estas que la recuerdo, que se habla de del niño, porque es niño, pues ¿quieres creer en Jesús? Es que no soy niño, no entiendo todavía, no estoy preparado. El joven, estudioso, aprendiendo, dice, tengo mucho que estudiar, mucho que aprender, todavía no estoy preparado, no tengo que realmente conocer. Cuando uno ya es más adulto, pues tiene sus responsabilidades. Tengo una familia, tengo que buscar una novia, tengo compromisos. Luego, pues tengo hijos, tengo responsabilidades mayores. Cuando es más mayor, esa viñeta, pues ya aparece. Que bueno, que ya no tengo edad. Que lo hagan los jóvenes, los más jóvenes. Y luego ya encontramos a esa persona en una residencia de ancianos. Dice, ahora ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Así que, primeramente, este hombre interesado mira por lo suyo. Jesús no quiere las obras de nuestras vidas. No quiere lo último, lo que quede. Quiere, en un sentido, nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestro entusiasmo cuando creemos en Él, cuando vivimos por Él y para Él. Cuando hemos creído en Jesucristo, hay una vida espiritual en nuestro interior que nos impulsa a seguir a Jesús y a predicar y a hablar de Él. Y eso es lo que busca Jesús, ese discípulo dispuesto a seguir. No quiere personas a medio gas, sin fuerzas. La realidad es que las fuerzas físicas también influyen mucho, eso es cierto. La juventud tiene unas fuerzas tremendas. Nosotros podemos recordar que cuando decidimos arreglar un poco nuestra vieja casa que habíamos comprado, teníamos fuerzas, fuerzas para vamos a pintar, vamos a arreglar, vamos a hacer, vamos a... Y en la iglesia, cuando construimos el edificio, pues también igual, vamos a prepararlo todo. Pero ahora, esta semana hemos pintado una habitación. Una habitación la más pequeña de la casa. 2 metros cuadrados, ¿no? Y hoy, como puedes comprobar, estoy cansado. Y además, si tienes que predicar a última hora, pues... Qué bueno es que Dios pueda conocer o que podáis conocer a Jesús en vuestra juventud. Y bueno, nosotros fue a los 15 años que empezamos, pero Sara más joven. Pero qué bueno es que podamos dar esas fuerzas que el Señor quiere de ese discípulo dispuesto a seguirle. Dios no quiere las obras. Jesús sigue poniendo ejemplos claros. Si buscamos en el libro de Mateo capítulo 10, vemos aquellas palabras que Jesús dice, capítulo 10, versículo 37. Dice así, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Seguir a Jesús representa llevar una cruz. Quizás una cruz invisible, una cruz que no vemos. Pero sin duda, cada uno de nosotros tenemos algo que dejar a un lado para seguir a Jesús. Cuando tomamos la decisión de lo primero es lo primero. Si hoy vives, es porque Dios quiere. Si hoy tienes salud, es porque Dios quiere. Si hoy tienes fuerzas, es porque Dios quiere. Si hoy tienes trabajo, hijos, familia, bienestar, un hogar, una casa, un lugar donde refugiarte, es porque Dios quiere. Entonces, lo primero es lo primero. A veces ponemos cosas a Jesús o a Dios en segundo término. Cuando pueda, cuando quiera, cuando tenga oportunidades. Este es el interesado. Pero encontramos al indeciso. El indeciso lo encontramos en los versículos siguientes. Dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a tus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este es el segundo. Entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. El indeciso, el que duda, el que vacila, es aquella persona que nunca sabe lo que quiere, que no está seguro, que se siente inquieto. Y hay una expresión que diu, el que dio es una persona de mal sentar. Se diu això. Aquesta es una persona de mal sentar. ¿Es así? ¿Sí? Me dice otra cosa, pero dejamos así. Esta es una persona que se siente aquí y no sabe dónde sentarse. Que dice que sí hoy y mañana dice que no. Que es indecisa. Que no sabe dónde está, qué va a hacer. Lo que sí podemos decir de este tercer candidato es que era muy poco ingenioso. Mira que decirle, te seguiré, estoy seguro, a todo, pero después de lo que he oído, mejor me lo voy a pensar dos veces. Después que ha oído cómo ha contestado al impetuoso y al interesado, bueno, mejor me lo pienso, ¿eh? Permíteme, Jesús, que mejor me lo piense. ¿Crees que Jesús le hubiera puesto inconvenientes si iba y le explicaba los motivos que tenía a su familia para irse con Jesús? Si Jesús permite que vaya, que explique a mi familia por qué quiero seguirte, por qué he tomado esta decisión valientemente, por qué a partir de ahora quiero seguir a Jesús. Sin duda Jesús no le hubiese puesto ningún impedimento. Al fin y al cabo, mucho menos siempre que había algún milagro, siempre que Jesús hacía algún milagro, decía, ve y di a los tuyos lo que he hecho contigo. Y luego, sígueme. Ve y di lo que he hecho contigo. Aquí ya nos da un ejemplo muy sencillo, pero un ejemplo didáctico. Habla del labrador, que es a la vez aquella persona que ha puesto su mano en el arado, ha puesto su mano en aquel buey, en aquel asno o caballo, que está en marcha y ha puesto aquella mano sujetando con fuerza ese arado. No puede soltarlo, ni mucho menos mira atrás. Así que Jesús le da ese ejemplo. Dice, entonces le dijo, te seguiré, Señor, pero deja. Y Jesús le dijo, ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Un ejemplo muy claro para aquella época. Ahora nos es muy difícil quizá entenderlo. Ahora tenemos maquinaria que lo hace casi todo. Recoge, siembra, recoge, almacena, lo guarda. Pero en aquella época era el esfuerzo humano lo que hacía que todo produjera, que el fruto pudiese salir. Había que plantar, había que sembrar, había que regar, había que cuidar. Pero sobre todo había que preparar el camino. Y por eso dice, ninguno que ha puesto su mano en el arado, en el inicio de lo primero que representa la siega, lo primero que representa es seguir a Jesús, mira atrás. Entonces no es apto del reino de Dios. Si eres joven, si cuando eras joven eras capaz de hacer grandes cosas, grandes esfuerzos. Yo también cuando de pequeño íbamos al pueblo de mi madre y allí se trabajaba todavía, estamos hablando de 60 años para atrás, así que allí se trabajaba como explica esta historia. Y veía a mi abuelo, pues detrás del caballo, sujetando las riendas y apretando fuertemente hacia el suelo, hacia tierra, ese arado para que hiciera el surco. Es decir, sujetar con fuerza y apretar hacia el suelo. No soltar aquello que tenemos en las manos. Tener un punto de referencia en el horizonte, porque si no, seguramente ese surco, en vez de un surco, sería una carretera de grandes curvas. No dejar las riendas de aquel animal que va delante y desde luego no mirar hacia atrás. Si uno ha tomado la decisión de dar media vuelta y seguir a Jesús, no puede mirar hacia atrás, pensando que lo que queda detrás es mucho mejor. ¿Qué les pasó a los egipcios, a los israelitas salieron de Egipto y muchos de ellos miraban hacia atrás porque pensaban que lo que habían dejado atrás era mucho mejor que lo que había delante. Al fin y al cabo lo que tenían delante es un desierto, un lugar inhóspito, un lugar seco, árido. Trabajar aquella tierra hubiera sido casi imposible. Pero qué provisión la parte de Dios cada día, cada mañana, reservaba para ellos el alimento necesario para poder subsistir durante 40 años. Aquellos que miraron hacia atrás, algunos de ellos se quedaron en el camino. Muchos de ellos no siguieron, no continuaron, porque fueron castigados. Ahora aquellos que tomaron decisión como Josué, Caleb, ellos siguieron adelante e animaron al pueblo a continuar adelante. Moisés iba adelante abriendo el Mar Rojo, permitiendo que saliera agua de la peña, de las piedras. Fueron alimentados, no pasaron hambre. Ni siquiera sus vestidos, se nos dicen, fueron destrozados por el tiempo. Dios les proveyó, Dios proveyó para cada uno de ellos. Así que aquel que quiere tomar la decisión de seguir a Jesús, Dios va a proveer. Dios va a proveer para su vida. Estamos seguros de ello. También se nos deja un ejemplo en el libro de Hebreos. Hebreos nos habla en el capítulo 12. Es un texto, bueno, muy hermoso. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Un texto que a veces conocemos de memoria. Dice, por tanto, vosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Dice el texto, despojaos de todo peso y de todo pecado que os asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijaros el texto. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Si tomas la decisión de seguir a Jesús, quizá en un momento dado puede ser algo impetuoso, un deseo repentino, quizá la emoción, unas canciones, un mensaje extraordinario que ha hecho que digas, bueno, quiero seguir a Jesús. Pero Jesús dice, piensa, valora. Si por otro lado estás interesado en Jesús, a Jesús, hay asuntos que tenemos que dejar, seguro. Que hay algo que no puede ir con nosotros. Tenemos que dejarlo a un lado. Y si, por otro lado, indeciso, que aquel dice, mejor lo dejo para mañana. ¿Quién sabe si mañana estaremos? ¿Quién sabe si mañana viviremos? ¿Quién sabe si el Señor permitirá que mañana veas ese sol? ¿Cuántas personas están intentando ver la noche en un día de sol? El miércoles se va a oscurecer la tierra. Ahora, si pudiésemos tener la posibilidad de saber, miles de personas, lo sabéis, miles de personas se han trasladado, se están trasladando a lugares donde va a ser mucho más hermoso ver a Jesús. Ay, ver a Jesús, no. Ya viene, tened cuidado. Pero de ver ese eclipse, ¿no? Algo que no se ve nunca, algo no se ve casi nunca. Ese eclipse total. Si fuéramos capaces de descubrir, de saber, de todas esas personas que han dicho, bueno, el miércoles voy a ver el eclipse, voy a pagar un hotel, voy a desplazarme, porque allí se va a ver muy bien. ¿Cuántos de ellos probablemente no van a llegar? Por circunstancias de la vida, Yo no voy a ser fanático ni desear mal a nadie, pero es una realidad. Es una realidad. Cada día muere gente, cada día morimos. Así que esta mañana el Señor nos hable de nuestro corazón y nos anime, si tenemos esa oportunidad, de decir, quiero seguir a Jesús, siguiendo a Jesús. Habéis puesto el título conmigo, siguiendo a Jesús. Así que os animo, que el Señor ya haga la obra en nuestros corazones, de tener deseos. Si ya hace 10 años que sigues a Jesús, renueva las fuerzas, renueva la... Josué, Caleb, ¿quién dijo que 80 años? ¿Quién era? Caleb, dice, aún a mis 80 años, yo acabaré antes. 85, gracias, es que 85 años, aún Dios me ha dado fuerzas, aún me ha dado más fuerza. No importa la edad que tengas, el Señor puede hacer milagros contigo, conmigo. Que el Señor nos bendiga.